Buenas a todos, comenzamos con el 13º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Y hoy quería comentaros dos cosillas. En el primer bloque os quería hablar sobre una serie de pautas básicas en cuanto al entrenamiento y en cuanto a la nutrición se refiere, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es principalmente perder grasa o ganar músculo o mantener el peso pero ganar fuerza o mejorar nuestra resistencia. Vamos, que dando igual el objetivo que nosotros tengamos, yo explicaré un poco qué estrategia nutricional seguir y también os hablaré un poquito del entrenamiento, sobre todo del entrenamiento enfocado con cargas en base al objetivo que tengamos. Y luego, en la segunda parte del programa, trataré de desmitificar algunos mitos que hay sobre la nutrición y el deporte. Y nada, aunque no quería dar mucho detalle, uno de ellos, del que voy a tratar, va a ser sobre el tema de las proteínas de origen vegetal y las proteínas de origen animal, que hay algunos que todavía piensan que unas son mejores que otras, o bueno, más bien que las vegetales son mejores que las animales. Bueno, aunque ya hablé del veganismo en algún podcast, quería tratar este tema un poco más con detalle. Y otro mito también que quería desmitificar es el tema del tener que desayunar. El tener que desayunar y que en el desayuno haya carbohidratos. O el típico refrán incluso de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Que es más falso que un billete de 3 euros. Así que nada, vamos a comenzar con el podcast de hoy, no sin antes decir cómo me llamo. Ya sabéis que me gusta decirlo mucho. Soy José Alberto Benítez Andrades y en internet podéis encontrarme en Twitter e Instagram con el nick @jabenitez88. Y además de escucharme en estos podcasts, podéis leer artículos fitness escritos por mí en mi blog personal, jabefitness.com y en bitonica.com. Así que nada, este es el típico recordatorio al que voy a añadir también que si queréis leer mi otro blog de la temática a la que más, a la que realmente estoy estudiando, soy ingeniero en informática, es jabenitez.com. Así que ahí lo dejo por si alguien quiere cotillear un poco. Comenzamos con el podcast de hoy. Bueno, pues en primer lugar os quería comentar un poco el tema de la nutrición. Más o menos, aunque ya he dicho en muchos podcasts qué estrategia debemos seguir en función del objetivo que nosotros tenemos, quiero recordar que nuestro cuerpo tenemos nosotros tres opciones de alimentar nuestro cuerpo. O sea, tres tipos de dieta, por decirlo así, a seguir, que serían una dieta hipocalórica. Hipocalórica significa que comeríamos menos calorías de las que gastamos a lo largo del día. Normocalórica, en la que consumiríamos las mismas calorías que gastamos durante el día, algo que es bastante complejo, pero bueno, se puede conseguir. E hipercalórica, en la que consumiríamos más calorías de las que gastamos durante el día. Bueno, pues dependiendo de nuestro objetivo en particular, necesitaremos aplicar una dieta u otra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros estamos pasados de grasa, tenemos que seguir una dieta hipocalórica con un entrenamiento adecuado enfocado a lo que necesitemos. Yo siempre recomiendo que en dietas hipocalóricas hagamos entrenamientos enfocados a fuerza. ¿Por qué? Porque así seremos capaces de mantener en ese déficit energético el mayor número de masa muscular magra en el proceso de bajada. Es decir, podremos mantener más kilos de músculo mientras seguimos perdiendo peso. Porque no hay que olvidar que al realizar una dieta hipocalórica es imposible que nosotros ganemos masa muscular. ¿Por qué? Porque para generar masa muscular necesitamos consumir más calorías de las que gastamos. Esto quiero que quede claro porque todavía hay mucha gente que se piensa que puede perder grasa y ganar músculo a la vez, etcétera. O incluso hay por ahí gente que piensa que por hacer ejercicios de musculación, aunque sea en dieta hipocalórica, que vas a ganar músculo. No, no vas a ganar músculo. Lo que vas es a mantener el mayor músculo posible, pero ganarlo no vas a ganar. Así que, bueno, quedando esto un poquitín claro, pues también puede ser que queramos, por ejemplo, solamente ganar fuerza, estamos en un peso ya que nosotros consideramos adecuado, con un porcentaje de grasa corporal adecuado, y lo único que queremos es seguir incrementando nuestra fuerza. Pero, para poder incrementar nuestra fuerza de forma eficiente, lo suyo sería llevar un enfoque nutricional diario, ya esto es un poco más para expertos, en el que, digamos que, los días que vayamos a entrenar fuerza, consumamos una dieta normocalórica, pero tirando un poquitín con un poco de superávit. ¿Por qué? Porque para llegar con energía al gimnasio es cierto que vamos a tener que tomar, no vamos a tener que tontear con la dieta y tendremos que comer bastantes alimentos. Entonces, como habrá días en los que entrenemos y días en los que no entrenemos, yo lo que recomiendo en este caso es hacer lo que se llama el ciclado de carbohidratos. ¿Qué se llama el ciclado de carbohidratos? Bueno, pues el ciclado de carbohidratos, digamos es una estrategia en la cual se juega con la cantidad de carbohidratos que tú consumes durante el día, dependiendo de si realizas una actividad u otra. Entonces, yo diría que en el caso de ganar, bueno, para cualquiera de los objetivos que vayamos a realizar, ya sea ganar masa muscular, perder grasa, o incluso aumentar nuestra fuerza manteniendo el peso corporal. Para cualquiera de los objetivos, el ciclado de carbohidratos para mí realmente es clave y es una forma eficiente de conseguir el objetivo, sea el cual sea. ¿Por qué? Pues porque el ciclado de carbohidratos en lo que se basa principalmente, que no tiene ninguna cosa en especial, vamos, por decirlo así, es en consumir los días que vayamos a gastar más energía, más carbohidratos. Y los días en los que vayamos a consumir menos energía, pues menos carbohidratos. Y en esos días aumentamos las grasas. Pero hay que jugar mucho con las calorías. Entonces, por poneros un ejemplo en particular, digamos que, por ejemplo, tenemos que seguir una dieta hipocalórica. Es decir, consumir menos calorías de las que necesitamos. Yo ya he dicho mil veces que si nuestro metabolismo basal más el gasto energético, bueno, nuestro metabolismo basal, supongamos que está en 1600 calorías, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso significa que nuestro cuerpo, sin nosotros hacer absolutamente nada ese día, va a gastar 1600 calorías. Ahora bien, supongamos que hay un día en el que hacemos 45 minutos de pesas verdaderamente intensas y 30 minutos de ejercicio cardiovascular. Pues ese día, además de las 1600 calorías que gasta nuestro metabolismo, gastaremos unas 700 calorías extra. Con lo cual, en total, 2300 calorías. Si nosotros queremos perder grasa, lo suyo sería que consumiéramos por debajo. Con lo cual, lo que yo haría ese día sería consumir 2100 calorías y consumir ese día sí, que sea un día, digamos, alto en carbohidratos. Por ejemplo, 60 o 65% de carbohidratos, 20% de grasas y el resto de proteínas, que seguramente salga más o menos entre 1,8 y 2,3 gramos de por kilo de peso de proteína. Luego, ¿qué hay otro día que nosotros descansamos? Bueno, pues si nosotros descansamos, supongamos que de la actividad normal que nosotros realizamos, de caminar, de ducharnos, etcétera, gastamos durante el día unas 300 calorías. Si nuestro metabolismo basal era en 1600, pues 1600 más 300 son 1900. Bueno, pues ese día lo que vamos a hacer es consumir 1700 o 1800 calorías. Genera un déficit, tampoco muy elevado, pero en déficit. Y ese día lo que podemos hacer es jugar con los carbohidratos, es decir, en lugar de consumir un 65 o 60% de carbohidratos, vamos a intentar ese día consumir un 40-45, no más. Y el resto repartirlo bien con las grasas y las proteínas. Las proteínas ponerlas a 2 gramos, 2,1 gramos por kilo de peso y el resto vamos a hacerlo de grasas. Con lo cual, la diferencia va a ser que ese día bajaremos los carbohidratos, bajaremos un poco las calorías y subiremos un poquito, pero un poquito las grasas. Si nosotros llevamos una estrategia de dieta normocalórica para ganar, por ejemplo, fuerza, pues el protocolo a seguir es exactamente el mismo, solo que en lugar de generar un déficit calórico tendremos que ajustar las calorías para que las calorías sean las mismas que gastemos. Si nosotros gastamos 2100, procurar que sean 2100. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, pues que si vamos a entrenar fuerza y hay un día que sabemos que vamos a gastar 2100, pues no pasa nada. Ese día consumimos 2300. Y supongamos que al día siguiente nosotros vamos a gastar solamente 2000 en caminar o porque vamos a jugar un día al pádel o lo que sea. Bueno, pues ese día en lugar de consumir 2000, intentamos consumir 1900. 1900 o 1850 y vamos jugando con eso, y esos días los hacemos, digamos, que bajos en carbohidratos. ¿Qué vamos a conseguir con esto, incluso haciéndolo en etapas de volumen? Pues lo que vamos a conseguir es maximizar la ganancia muscular y minimizar la ganancia de grasa. En las de volumen, yo lo que haría sería que los días que nosotros no hagamos deporte, que descansemos o que hagamos descanso activo, o sea, caminar o realizar otra actividad que no sean las pesas, en lugar de bajarlo en lugar de mantener el superávit calórico, procurar hacer una dieta ese día de mantenimiento, una dieta normocalórica o como mucho con un poquito de superávit. Y el resto de días, efectivamente, hacer un superávit de unas 300, 400 o incluso algún día, si puede ser, 500 calorías. De esta forma, mantendremos el superávit global a lo largo de la semana, porque en el total de día vamos a sumar más, pero vamos a ir jugando con los días en los que gastemos menos energía. Esta es una forma en la que yo creo que jugaríamos un poco con las hormonas del cuerpo y en definitiva pues sería positivo para nuestro organismo y demás. El hecho de realizar el ciclado de carbohidratos además nos va a ayudar sobre todo a mantener un buen equilibrio hormonal, concretamente de la insulina y la leptina, que estas dos hormonas son importantísimas a la hora de mantener nuestra masa muscular y de perder grasa. Otros beneficios que tiene el ciclado de carbohidratos serían, pues, en primer lugar, el aumento de la leptina, ya que al aumentar de forma periódica y limitada el consumo de carbohidratos, nuestro cuerpo recibe que tenemos energía suficiente para realizar la actividad que queramos, y cuando tenemos los niveles de leptina bajos, nos sentimos más bajos de energía y nos cuesta realizar cualquier actividad. Si estamos siempre en una dieta hipocalórica, podremos sufrir pues esta falta de energía y eso no será positivo cuando tengamos el objetivo que tengamos, en definitiva. Y luego además induce a la construcción de músculo. Otro beneficio que tiene realizar días de carga de carbohidratos es que se induce a la creación de masa muscular siempre y cuando entrenemos fuerza y bueno, lógicamente si vamos a estar sentados o realizando deportes de resistencia, este caso es más complejo que se dé. Un déficit calórico constante pues no ayuda a desarrollar masa muscular y eso lo tenemos que tener ya muy claro. En cuanto a las estrategias de ciclado, bueno, ya he dicho yo lo general en función del entrenamiento que tengamos, pero bueno, podríamos decir que sí, que se puede dividir, digamos que en tres grupos. Por ejemplo, 5 días bajos y 2 altos, que esta opción, por ejemplo, es la preferible si el objetivo principal es perder grasa manteniendo la mayor masa magra posible. Es sencillo, porque son 5 días en los que reducimos los carbohidratos y 2 días en los que los aumentamos. A ser posible, sería conveniente aprovechar los 2 días altos en carbohidratos para entrenar más fuerte. Por ejemplo, si entrenamos con una rutina de tipo torso-pierna en la que tenemos 2 días fuertes y 2 días livianos, pues los 2 días fuertes que sean los 2 días de altos en carbohidratos. Y el resto de días, pues los días bajos en carbohidratos. Otra estrategia, 5 días altos y 2 bajos. Por ejemplo, cuando nuestro objetivo es ganar masa muscular, minimizando la grasa que queramos acumular. Esta estrategia pues, es bastante buena y aunque haya concretado 5 días altos y 2 bajos, lo más conveniente es, si entrenamos 4 días a la semana, realizar esos 4 días altos en carbohidratos y los 3 de descanso bajos, intentando mantener un poco el cómputo global de la semana en superávit calórico. Y luego otra opción es un día alto y otro día bajo. Otra opción es alternar un día alto en carbohidratos seguido de otro día bajo en carbohidratos. Bueno, esto es algo fácil y sencillo. Y nada más, en general, digamos que el día alto en carbohidratos sería aproximadamente entre 4 y 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Y si nuestro objetivo es perder grasa, en días bajos en carbohidratos serían entre 50 y 100 gramos de carbohidratos al día. Y si pretendemos ganar músculo, no menos de 1 o 1,5 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Así que nada, estas son las estrategias que comento yo en temas nutricionales. Y en temas deportivos, simplemente deciros algo que escuché esta semana en un vídeo de alguien, bueno, de David, mucho seguro que le conocéis, arroba explosivo en Twitter, o Power Explosive, que es su canal de YouTube. Y nada, él lo que comentó pues fue básicamente que para aquellos que tienen prisa a la hora de ganar masa muscular, tienen que tener en cuenta que si nosotros tenemos un equipo de 5 albañiles y a ese equipo de 5 albañiles nosotros decidimos pagarle más dinero para que vayan más deprisa, va a haber un momento en el que los 5 albañiles no van a dar más de sí. Entonces, aunque tú le pagues más dinero, los 5 albañiles tienen pueden hacer la casa lo más rápido posible, pero más no. Con lo cual, no tiene sentido que nosotros, digamos, le demos de comer más al cuerpo, porque no va a ir más deprisa por ello. El cuerpo tiene una velocidad, la que genera masa muscular, y lo que tenemos que tener siempre es paciencia. Entrenar verdaderamente como titanes, periodizando bien los entrenamientos, y en definitiva, pues yo lo que recomiendo para ganar masa muscular es que entrenemos sobre todo incrementando nuestra fuerza, que esto es importantísimo, no hacer solamente rutinas de hipertrofia. Si podemos combinar bien la fuerza y la hipertrofia, fenomenal. Y si no, pues centrarnos en fuerza con un superávit, digamos, que no sea muy, muy elevado, y poco a poco iremos ganando masa muscular. Eso sin duda alguna. Así que nada, vamos con el siguiente bloque de hoy. Bueno, pues en esta parte quería comentar varias cosillas. Voy a intentar ir rapidillo, ya que me lié con la primera. En primer lugar, la gente que dice que las proteínas de origen vegetal son las mejores, porque, por ejemplo, lo dijo Jesús Vázquez en un anuncio de yogur de soja. Que es cierto esto que lo dijo Jesús Vázquez. Lo que pasa que es falso, ¿eh? Lo de que las proteínas vegetales sean mejores. Ya lo expliqué en otros podcasts, el tema del valor biológico de las proteínas. No me acuerdo ya qué número era, si era el 3, el 4, no tengo ni idea. Echad ahí un vistazo a la hemeroteca que viene. Las proteínas son mejores o peores, por decirlo de alguna forma, en función del aminograma que tienen. Es decir, en función de los aminoácidos por los que están compuestas. Existe una cifra, un valor, que se llama valor biológico de la proteína, que es el que determina, digamos, pues la calidad de esa proteína. Entonces, tenéis en muchos sitios un listado en el que sale cuál es el valor biológico de las proteínas en los diferentes alimentos. Y os daréis cuenta de que las animales tienen más aminoácidos, o mejor aminograma que las vegetales en general. ¿Quiere decir esto que no se puede conseguir una proteína buena combinando alimentos vegetales? Sí se puede, lo que pasa que es complicado. Si os vais al podcast en el que hablé sobre el veganismo y las personas vegetarianas, expliqué un poquito que era complicado conseguir un aminograma completo siendo vegano. Si somos solamente vegetarianos y aceptamos, por ejemplo, lácteos y huevos, pues sería un poco más fácil, pero ya si somos veganos del todo es más complicado. Se puede, pero habría que tirar de suplementos, aunque sea de suplementos pues de proteína, por ejemplo, de aislado de guisante o de proteína de aislado de soja, etcétera. Hay que tirar ya de suplementos si queremos mantener nuestra salud, ya no ganar músculo o lo que sea, simplemente mantener nuestra salud. Eso por una parte. Por otra parte, hay otro mito por ahí en el que dicen que lo que nos engorda sobre todo es el tema de tener siempre la insulina alta. Bueno, vamos a ver. Esto es un mito a medias. ¿Qué quiere decir? Que la insulina, lógicamente, forma un papel importante y fundamental en la pérdida de grasa. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nosotros seguimos una dieta hipocalórica, da igual que la insulina la tengamos alta, que baja, que nosotros vamos a seguir perdiendo grasa. ¿Quiere decir esto que si yo me hincho azúcar, voy a adelgazar? Seguramente si la dieta es hipocalórica, sí. ¿Quiere decir que eso sea sano? Lógicamente no, no es sano. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa. La insulina en personas con sobrepeso y obesidad, y sobre todo sedentarias, la tenemos que mantener siempre lo más a raya posible, pues para no desarrollar ningún tipo de diabetes ni nada. Si somos deportistas, no es que tengamos barra libre, por decirlo así, de tener siempre la insulina alta, pero sí que es cierto que al practicar deporte, ejercicio físico y demás, a nuestro organismo no le afecta de la misma forma. Y en definitiva, si algún día queremos tirar de comer algún dulce, aunque yo soy de... Ya me conocéis, que yo, digamos que me gusta alimentarme de forma sana siempre, pero porque me gusta, no por otra cosa en concreto. Si quisierais comer un día una magdalena, un pastel o yo qué sé, un helado, pues se puede hacer sin que destroce incluso pues el objetivo en concreto que tengáis. Ahora bien, esto no tiene que ser tampoco una costumbre. Yo siempre recomiendo que si os gustan este tipo de cosas, intentéis comer un 80% de forma lo más saludable posible y el 20% restante hasta completar las calorías, pues si queréis meter algún capricho, entre comillas, lo podéis meter. Pero lo importante es que cumpláis con vuestros micronutrientes también diarios, que son también importantes y sobre todo si sois deportistas, porque no vais a rendir de la misma forma. Eso, vamos, os lo aseguro. Por otra parte, hay mucha gente que piensa que un desayuno tiene que tener siempre carbohidratos para empezar el día con energía. Porque dicen, pues por ejemplo, que los estudiantes necesitamos glucosa para que funcione el cerebro, porque si no, no funciona. Bueno, pues esto es otro mito. En primer lugar, no hace falta que el desayuno tenga carbohidratos. Si no queremos, no hace falta, no es necesario. Y no hay que tener ningún problema, porque si nosotros el día anterior hemos comido perfectamente... no vamos a tener ninguna bajada de glucosa ni ningún problema extraño por no desayunar carbohidratos. Y luego, si en algún momento nosotros depletáramos todo el glucógeno muscular que tenemos y en definitiva llevásemos varios días en los que consumimos menos de 100, otros 50 gramos de carbohidratos, entraríamos en un estado que se llama estado de cetosis, efectivamente, que no habría glucosa o nuestro cuerpo no podría tirar de glucosa porque no hay. Y en ese sentido, os debo decir que nuestro cerebro es capaz de utilizar las cetonas como fuente energética y va a seguir funcionando. Así que no os preocupéis, que no os va a pasar nada porque no desayunéis carbohidratos. Y luego, por otra parte, quería desmentir el refranero popular, que incluso yo me creí en un momento, en el que dice: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Bueno, esto no tiene por qué ser así. Si a ti te gusta hacerlo así, lo puedes hacer así. Si a ti te gusta desayunar bastante, comer bien y luego cenar algo menos, perfecto. Si no te gusta, no tienes por qué seguir este protocolo. Es más, yo mismo estos días, las últimas semanas, estoy desayunando bastante poco. Incluso algún día no he desayunado. He comido pues bastante y he cenado también bastante. Es decir, yo he hecho prácticamente una especie de lo que se llama ayuno intermitente, si lo queréis llamar así, en el que yo he llegado, he cenado, al día siguiente no he desayunado, he comido otra vez a las 2 o 3 de la tarde y he vuelto luego otra vez a cenar y ya está. Entre la comida y la cena me he metido pues las calorías que necesitaba mi cuerpo, que ha habido veces que han sido pues 2.000 y otras veces han sido 2.500 y ya está. Entonces no hay ningún problema. El tema es que el reparto total de calorías y de macronutrientes a lo largo del día sea el que tiene que ser. Si tú, por ejemplo, te gusta más cenar carbohidratos que desayunarlos, pues no pasa nada. Tú te planificas el día para que al final del todo te cenes los... pues te quede para cenar carbohidratos. Lo que sí que recomiendo, si vosotros entrenáis, si entrenáis sobre todo pesas, es que la mayoría de carbohidratos los consumáis alrededor del entrenamiento, en el periodo de entrenamiento. Es decir, que antes de ir al gimnasio, mínimo 1 hora y media, 2 horas antes, consumáis pues X carbohidratos, los que necesitéis. Algunos pues con un simple sándwich es suficiente, o con un bocadillo. Para otros necesitan igual 200 gramos de arroz. Eso ya es muy particular y depende de cada uno, ¿eh? Pues eso, que lo hagáis antes del gimnasio, aunque luego dejéis también para la cena. Es una forma también de llevar esto. Bueno, lo que quiero decir es que al final del todo lo que importa es el global de calorías que consumas durante el día. Si a ti te toca 2.000 para perder peso, pues 2.000 para perder grasa, vamos. Pues 2.000 son las que tienes que consumir. Si de esas 2.000, el 40% tienen que ser carbohidratos, el 30% grasas y el otro 30% proteínas, pues con que te las repartas bien durante el día y cumplas con ello, no va a pasar nada. También quería comentar otra cosa que me llegó un correo electrónico el otro día. Si alguien, en lugar de consumir estas calorías con esos porcentajes que tiene que consumirlos, consume, digamos, que más carbohidratos y menos proteínas, o más carbohidratos y menos grasas, que no se preocupe, que estando en déficit calórico va a seguir perdiendo grasa. No va a haber ningún problema. Lo único que si nos pasamos de carbohidratos y no llegamos a las proteínas necesarias mínimas, por ejemplo, seguramente tengamos más facilidad de perder músculo. Pero es lo único. Pero vamos a seguir perdiendo grasa y no hay tampoco que preocuparse. Entonces, manteniendo las proteínas, da igual si un día consumimos un poco más de carbohidratos y menos de grasas, o al revés. Y luego, otro mito que hay por ahí es que dicen que las dietas bajas en carbohidratos que eliminan más grasa que las que son normales. Bueno, pues no tiene nada que ver. Es más, hay más facilidad en dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas de pasarse de forma sin querer, de consumir más calorías de las que normalmente habría que consumir. Porque las grasas nos hacían algo menos y nos suelen dar un poquitín más de hambre. Entonces, al final, cuesta más conseguir ese déficit calórico y no pasarnos. Pero vamos, que consumiendo las calorías que tenemos que consumir, no tenemos que temer a los carbohidratos, porque no va a pasar nada. Y es más, en personas deportistas, las dietas que en las que consumimos a veces más carbohidratos, lo que van a hacer es que nuestro cuerpo, de forma eficiente, si nosotros consumimos un poco más de carbohidratos, nuestro cuerpo va a utilizar más carbohidratos como energía. Cuando hablo de deportistas, no hablo de personas sedentarias. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, porque a la hora de utilizar la energía, pues no temáis nunca el tema de los carbohidratos. Así que nada, con esto acabo el podcast de hoy, que hoy me he liado más que nunca, seguramente por la primera parte, que me puse ahí a hablar y, en fin, bueno. Pero bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, y a los que tengáis dudas o lo que sea, ya sabéis que podéis escribirme a info@javefitness.com o escribirme en javefitness.com, o incluso hablar conmigo por Twitter, Facebook, o bueno, ya sabéis que yo pues contesto y encantado y de maravilla, y que me encanta leer vuestros correos y todas las movidas que me mandáis. Así que nada, disfrutad muchísimo de lo que queda de semana, de vuestras vidas, y haciendo lo que más os gusta siempre, que ya sabéis que eso es lo más importante. Un saludo a todos.